Y vamos a saludar al intendente de
del Parque Nacional de Calilegua,
Matías
Carpineto.
Ahí está.
Matías Carpineto.
Tremendamente.
Matías, ya está, nos está escuchando. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Matías?
¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Saludos a ustedes, a toda la audiencia el día de hoy.
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, la llamada y la solicitud de hablar con ustedes para descubrir a través de este diálogo, seguir descubriendo las yungas, esos sonidos, esos colores y la cultura que tiene y que se encuentra con la selva y con su gente. Matías, ayer se celebró el Día del Guardaparque Nacional. ¿Qué tarea la que tienen los guardaparques?
Sí, bueno, ayer como comentábamos un poco, siempre nos gusta como, bueno, a mí también me gusta que me cuenten, digamos, de dónde salen las cosas, un poco la historia, y ayer le contábamos a la gente que participó del acto que un poco el Día del Guardaparque se conmemora porque en memoria a cuando se promulgó la ley que creó los primeros dos parques nacionales, que es el Parque Nacional Iguazú y el Parque Nacional Nahuatl. Eso fue en el año 34, justo el 9 de octubre, y bueno, junto con eso, con esa creación de esa ley, es que nace también como la creación de los primeros guardaparques, digamos, para custodiar esas áreas protegidas.
Claro.
Así que bueno, la fecha viene un poco en conmemoración de eso, y bueno, fue el festejo que tuvimos ayer y que tenemos todos los 9 de octubre, ¿no?
¿Cuántos guardaparques tiene el Parque Nacional Calilegua, Matías?
Bueno, en el Parque Nacional Calilegua somos casi 20 guardaparques, más de 600 en el país, que son los guardaparques nacionales, porque después hay que diferenciar, porque hay no tan solo guardaparques nacionales, sino guardaparques provinciales, guardaparques municipales, guardaparques de reservas privadas, así que este es un poco la conmemoración al guardaparque nacional, ¿no?
Bien.
Matías, lo que respecta a este día que conmemoraron el día de ayer, me imagino que habrán tenido aparte otras actividades o capacitaciones o encuentro en estos días. Cuéntenos un poquito sobre la capacitación que llevan desde el ramal para toda la Argentina con respecto a la preservación de los recursos naturales.
Sí, mira, ayer justamente también lo que tuvimos junto con el acto fue la inauguración de un nuevo sendero en el parque, que tiene que ver con los seres fantásticos, digamos, que son todos aquellos, digamos, seres vinculados a alguna leyenda muy muy particular de la zona y de la Argentina, vinculadas mayormente a seres asociados al cuidado de la naturaleza, como el coquena, por ahí, que es el puede ser uno de los más conocidos acá en la región, está el bolsón, el duende, el ucumar. Entonces, hace dos años tuvimos un taller muy grande, un simposio muy grande de escultores en chapa y madera, donde vinieron escultores de toda la provincia de Jujuy y algunas otras provincias, inclusive tuvimos uno de Bolivia, y armaron en una semana estas esculturas que han quedado muy lindas, que representan a estos seres fantásticos. Y bueno, en ese entonces como que prometimos que todas esas esculturas las íbamos a emplazar en el parque, y bueno, salió la idea de hacer un sendero, así que ayer lo inauguramos, y es una oferta recreativa más que tiene el Parque Nacional para ofrecerle a los visitantes que llegan hasta el área protegida, ¿no?
Qué oportunidad bonita para esto también llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo para los chicos. ¿En qué tamaño están hechas estas esculturas?
Mira, tenés tamaños de la más chiquita tiene 1 metro, y después tenés de 4 metros, hay una que se llama la bruja, que tiene como también unos 3 metros y medio, 4, pero está colgada, aparece colgada, así que es un sendero, digamos, muy lindo y que, bueno, es como para todas las edades. A veces a los más chicos cuesta, digamos, entretenerlos con algo, así que es un sendero que va a llamar mucho la atención, así que desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y bueno, como te decía, está asociando un poco la naturaleza con la cultura. Entonces, bueno, desde ese lugar es muy lindo.
¿Cuál es la primera recomendación que hacen ustedes como guardaparques en este sector de la Yunga antes de la visita de una persona a esta área protegida, Matías?
Mira, es una muy buena pregunta. Nosotros siempre que recomendamos la visita al Parque Nacional, la primera recomendación es que se asesoren previa a su visita, porque no tan solo al parque, sino a uno cuando va y planifica un viaje, digamos, lo ideal es asesorarse en un montón de cosas, si tiene gastronomía, si tiene dónde dormir, cómo llegar y demás. Así que lo primero que decimos es que se asesoren. Nosotros tenemos una página en Facebook y tenemos una línea, un número de teléfono donde la gente se puede comunicar, un correo electrónico donde pueden hacer las consultas. Uh-huh. Así que lo primero es eso. Pero bueno, para los más osados, si quieren venir, de todos modos, sin hacer la consulta y por ahí están escuchando la radio, las recomendaciones que le damos es que traiga, bueno, protección para el sol, repelente para insectos, un agua, lo que vayan a consumir, porque adentro del parque no hay proveeduría, y ropa y calzado cómodo, digamos, sobre todo eso. Y cuando llegan, digamos, al parque, nosotros tenemos ahí un centro de visitantes donde tenemos atención permanente desde las 7:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde. Así que le decimos a la gente que se llegue hasta ahí, que se asesore con el personal nuestro, y en función del tiempo que tengan, de la capacidad física que tengan, de si vienen con menores, mayores, lo van a ir como asesorando de qué es lo que le conviene hacer o recorrer tal o cual sendero, ir al camping, bueno, todo lo que tengan que saber antes de entrar y recorrer en el parque.
Con esta propuesta, volviendo a la propuesta, a la oferta recreativa que hablábamos recién, que presenta el parque, la verdad que me quedé con muchas ganas de volver al parque y conocer estos seres mitológicos. Estaba investigando por ahí, Matías, ¿un próximo sendero a inaugurarse puede ser?
Sí, es un sendero que venimos anunciando ya un tiempo. Uh-huh. Que bueno, siempre por alguna limitante, a veces recursos económicos, a veces recursos humanos, se va como postergando un poquito, pero esperemos que pueda ser un hecho en noviembre. Es un sendero que está como destinado a personas con discapacidad. Uh-huh. un sendero inclusivo de alguna manera, que siempre por ahí la oferta recreativa para este segmento de la sociedad es como muy acotado. Sí. Y es un sendero que va a trabajar justamente con los sentidos, digamos, ¿no? Uh-huh. Con el sentido de la vista, del tacto, del oído. Y lo que intenta también es sensibilizar al resto de la población, ¿no? Los que por ahí no tienen ninguna discapacidad en ese sentido. Así que esperemos poder inaugurarlo en noviembre y que, bueno, haya inclusive otra oferta más para que la pueda realizar todo el mundo.
Claro. Bien. Bueno, también nos gustaría saber los horarios que está abierto el parque, porque en esta época también, cuando ya hace más calorcito, debe haber también muchos visitantes. ¿Cuáles son los horarios de atención o que está abierto el parque?
Mira, el parque está abierto todos los días del año, feriado, fin de semana, no, todos los días. Uh-huh. No hay un día que la gente no pueda ir a visitarlo. Y la atención que nosotros damos al visitante es de 7:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Uh-huh. Y después la gente se puede quedar a acampar si quiere, porque hay un área de camping con sanitarios, con espadores. Uh-huh. Ya sea para pasar la noche o para pasar el día, digamos.
Bien.
Y los senderos sí tienen un horario para permanecer, digamos, que tiene que ver con la luz solar, básicamente, digamos, para que no estén de noche por una cuestión de seguridad. Pero bueno, el parque está abierto prácticamente todo el día mientras haya luz. Bien.
¿Un número de teléfono? ¿A quién nos dirigimos si algún colegio quiere visitar el parque? ¿Alguna delegación?
Bueno, siempre decimos a las escuelas que nos avisen. Sí. La idea es que poder recibirlos de la mejor manera. También hay guías que están habilitados por el Parque Nacional, que a veces, la mayoría de las veces, las escuelas los contratan. Y bueno, no, toda la información, porque a veces no les queda el teléfono si lo mencionamos de aire, y es más fácil que lo busquen directamente en la página del Facebook del Parque Nacional, que es Parque Nacional Calilegua. Uh-huh. Ahí encuentran toda la información de teléfonos, correos electrónicos, bueno, los números de los días que están habilitados, información general, recomendaciones. ahí está todo como para que la gente pueda asesorarse y tener una linda visita y estar ahí en el parque.
Matías, lo llevo nuevamente a lo puntual, al día del guardaparque, y en esto preguntarle si cada guardaparque acá en la provincia está destinado a un solo lugar, o es que van rotando, o cómo es el trabajo que realizan ustedes como guardaparque en estos recursos naturales o reservas naturales que tenemos nosotros acá en la provincia.
Mira, para el caso de los guardaparques nacionales están divididos como en dos agrupamientos, digamos. Un agrupamiento es el que bueno, está sujeto como a un régimen de traslado, que se mueven a lo largo de todo el país, en todos los parques y reservas nacionales. Habitualmente están entre 2 y 4 años, a veces hay algunas excepciones, pero bueno, se van moviendo en ese periodo en las distintas áreas, uno puede ir como eligiendo y si el lugar se va moviendo. Ese es un grupo de guardaparques, y después está el otro grupo de guardaparques que son como vaquianos, que son por ahí gente de la zona que es conocedora, que tiene algún oficio en particular que le sirve a parques. Entonces son guardaparques que se quedan como fijos en el área protegida.
Le hacía esta pregunta justamente porque, bueno, los guardaparques que están en las zonas de la yunga no es lo mismo el trabajo que realizan los que están en La Puna, por ejemplo, en Laguna de Pozuelo, Matías.
Claro, cada área protegida tiene su particularidad. Hay algunos parques que tienen como mucha visitación, muchos visitantes, así que hay un trabajo mucho más fuerte en lo que tiene que ver con esa área. Hay otros que tienen un componente muy fuerte en investigación, otros en control y vigilancia por el tema de caza furtiva. Así que cada parque como que tiene eso, digamos, ¿no? Sí. Y es también lo que hace enriquecedora la formación de los guardaparques, porque en cada área como que van incorporando conocimientos nuevos.
Exactamente. Bueno.
Muy bien. Matías, muy amable por esta charla. Que tenga muy buenas tardes.
No, buenas tardes a ustedes.
Feliz día por ayer, por supuesto, y seguiremos dialogando en otro momento. Hasta